Ayer te contábamos que Argentina anunció que se retira formalmente del grupo de Lima al considerar que las acciones del grupo en realidad lo que buscan es aislar al gobierno de Venezuela, ¿no? Y sus representantes no han obtenido ningún resultado. Vamos a dialogar ahora con una persona que es experta en el tema, porque además de tener una posición muy, muy clara sobre la cuestión, conoce muy bien Venezuela, porque ha sido embajadora de nuestro país en la República Bolivariana de Venezuela. Me refiero a la señora Alicia Castro, que está en comunicación telefónica con nosotros. Alicia, ¿cómo le va? Buen día, gracias por este diálogo con la radio pública. Mi nombre es Sergio Martín, tengo mucho gusto de saludarla. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bueno, hay posturas, Alicia, que pretenden inducir a la opinión pública de que en realidad la salida del Grupo de Lima es como una especie de aproximación al gobierno de Maduro y la demonización que de esa figura se ha hecho. Nos gustaría que usted le pueda contar a la gente cuál es su postura sobre este tema, Alicia.
Mire, yo creo que la salida del Grupo de Lima, aunque desde mi punto de vista muy demorada, es una buena noticia. Es una buena noticia para la Argentina, es una buena noticia para la democracia, es una buena noticia para la región. El Grupo de Lima es un grupo subalterno, no forma parte del sistema de Naciones Unidas y se creó con el explícito propósito de debilitar la integración regional de América Latina y el Caribe, de reemplazar o de desarticular UNASUR, lo que logró, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El Grupo de Lima reunió a los aliados regionales de los Estados Unidos con el único objetivo de erosionar al gobierno de Venezuela y provocar un cambio de régimen. Esto no es una visión sospechosa, conspirativa. Esto está escrito en la fundación del Grupo de Lima en el año 2017, al que adhirió Mauricio Macri. Por eso era incomprensible que un gobierno nacional y popular, que bueno, nosotros venimos de 11 años de extraordinario forja del bloque regional, del Mercosur ampliado, de la UNASUR, de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Repasemos un poco qué es el Grupo de Lima. El anfitrión, el presidente de Perú, Vizcarra, está depuesto, ha sido depuesto por voluntad popular. Bolsonaro, bueno, ya sabemos, tiene un cementerio a cielo abierto. Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, está de salida, ha sido el gran traidor de la Revolución Ciudadana, el entregador de asuntos a los Estados Unidos. Colombia, Duque, tiene cientos de dirigentes políticos asesinados por bandas paramilitares, los dirigentes políticos que fueron antes de los acuerdos de paz, en los que también intervino Néstor Kirchner positivamente. El Grupo de Lima tenía dos presidentes autoproclamados, entonces Añez estaba en el Grupo de Lima, hoy está presa, y Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela en una esquina, dos personas que nunca tuvieron un voto y nunca fueron ni siquiera candidatos a presidente. Entonces esto nos habla de, ¿no?, de una democracia de baja intensidad, del desmoronamiento de la democracia, ¿no? Como decíamos, nosotros vinimos de una década donde se forjó precisamente, Hugo Chávez fue el gran arquitecto de la unidad regional, obsesionado con la unidad regional, que no la inventamos ahora, ¿no? Fue el sueño de nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Artigas, que después de la liberación del imperio de la época, el imperio español, se propusieron la unidad de América Latina. Y esto fue frustrado durante 200 años, hasta que finalmente dirigentes de izquierda y progresistas, los dos gobiernos Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chávez, etcétera, logramos primero ampliar el Mercosur con Venezuela, luego la constitución de la UNASUR. La UNASUR tuvo una institucionalidad supranacional muy densa, muy muy activa. Recordemos que teníamos, por ejemplo, un Consejo de Defensa de UNASUR que logró sofocar dos golpes de Estado. un golpe de Estado en Bolivia, secesionista, separatista, con los mismos protagonistas que luego hicieron un golpe de Estado, y un golpe policial en Ecuador. Además de, bueno, muchas instituciones para preservar nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Luego también tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, somos 33 países de todas las naciones de América Latina y el Caribe, tenemos 600 millones de habitantes, y puede ser un bloque muy poderoso a condición de estar unidos, ¿no? Tenemos todos los elementos naturales y humanos como para brindar felicidad, prosperidad y progreso a nuestros pueblos. Pensemos no solo en la cuestión política, geopolítica, sino en la cuestión económica, ¿no? Imagínense un mercado de 600 millones de habitantes a condición de estar unidos, de planificar y de activar el comercio intrarregional, es un reto enormemente poderoso. Por eso se oponen los Estados Unidos, a quien derrotamos con aquel bloque, derrotamos con el rechazo de la Alianza de Libre Comercio con las Américas, el ALCA, nosotros en Mar del Plata, y también la Unión Europea preferiría vernos separados para negociar país por país en condiciones de debilidad. Así que, bueno, es una buena noticia que Argentina se haya retirado de un grupo en realidad de golpistas.
Ahora, Alicia, ¿por qué cree usted que cuesta tanto instalar estos atributos tan importantes que usted señala, la unidad latinoamericana, aquel sueño de nuestros patriotas de la patria grande con salida a los dos océanos, en fin, todos los beneficios que eso significaría, obviamente el trabajo de Estados Unidos por tratar de desarticular esa posibilidad? Ahora digo, ¿por qué nos cuesta tanto instalar ese sentimiento en nuestra población, ¿no? Porque uno dice hoy a cualquier argentino o a la mayoría de los argentinos Venezuela, y es una mala palabra, digamos, uno piensa en esto que se quiere instalar del régimen de Maduro, la falta de democracia. ¿Por qué nos cuesta tanto, Alicia, instalar ese sentimiento?
No hay mucho misterio en la eficacia de la, digamos, de la vieja prensa canalla. Pensemos que Clarín y Nación, nosotros decimos mienten, pero no mienten desde hoy. Durante la dictadura genocida, para Clarín y Nación éramos derechos humanos. Cuando había asesinatos, lo hacían pasar por enfrentamientos. Cuando había desapariciones, las callaban, con excepciones, por supuesto, heroicas, ¿no? Decían que ganábamos la guerra de las Malvinas. Mire la etapa de Clarín durante la guerra de las Malvinas, en abril de 1982 ganábamos la guerra. O sea, siempre crean ficción. El tema es qué política de comunicación nos damos nosotros, y además qué políticas permean desde el poder. Si el gobierno está en el grupo de Lima, que como le decía es un grupo de golpistas, ¿qué lecciones de derechos humanos puede dar el Chile de Piñera, el Brasil de Bolsonaro, la Colombia de Duque, Ecuador de Lenín Moreno, Áñez y Guaidó? Imagínense lo que significa como un desmoronamiento de las democracias reconocer a presidentes autoproclamados. Bueno, efectivamente Áñez hoy está presa, o sea que no tendría mucho sentido seguir en el grupo de Lima, ¿verdad? Si el propio gobierno es el que aplica sanciones o amplifica estas cuestiones, es difícil que el pueblo comprenda otro sentido. Sin embargo, el pueblo argentino no es tonto. El pueblo argentino es el que estaba en Mar del Plata celebrando la victoria con el rechazo del ALCA. O sea, por supuesto que hay tensiones, hay diferencias, hay una izquierda y una derecha, hay lucha de clases, eso no es nuevo. Pero bueno, depende de qué lado se ubica uno, depende de qué nivel de contención puede alcanzar. Yo entiendo que la mayoría de la gente no se ocupa de la geopolítica porque tiene asuntos urgentes que resolver.
Claro.
cómo pagar los medicamentos, cómo pagar el precio de los alimentos, etcétera. Pero la geopolítica terminará influyendo en nuestra vida. El plan de demonización de Venezuela es un plan parecido al que se aplicó en Libia. Como sabemos, todas las guerras de cambio de régimen, se llaman así, Regime Change Wars, que hace Estados Unidos, que hizo en Medio Oriente, han nacido con mentiras. Y usted me dice cómo el pueblo se cree una cosa u otra. Bueno, la gente se creyó que había armas químicas en Irak. Y mataron a Saddam Hussein. Y no había armas químicas en Irak, era una mentira. Les interesaba el petróleo, pero destruyeron Irak en el camino. La gente se creyó que Gaddafi iba a hacer una matanza en una plaza el día tal, fabricación mediática, la demonización de Gaddafi. Le guste o no le guste Gaddafi, manejaba bien las 43 tribus que hacían vida en Libia, y Libia fue un país extraordinariamente próspero en el África. Lo destruyeron con las mentiras que inventaron sobre Gaddafi. Ya había visto aquellas fotos con los lingotes de oro y decían la plata, el oro de Gaddafi. Era el oro de Siria, de Libia. No de Gaddafi. Entraron, lo mataron. Como dijo Hillary Clinton, hay un video escalofriante de Hillary Clinton, que hay que verlo, ¿no? Porque le preguntan por qué pasó fuera de cámara, y los conocedores de noticioso lo grabaron, y ella a carcajadas dice, bueno, entramos, lo vimos y murió, jajajajaja. ¿No?
Qué increíble, ¿no? La construcción de sentido, en definitiva, el poder de esta corporación mediática que nos ha hecho tanto daño. Finalmente,
tanto daño, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Hay alguien, porque ahí había un trabajador de esa cadena de televisión que grabó eso, que realmente es una cosa escalofriante, porque Hillary Clinton habla, se revela como lo que es, una verdadera criminal de guerra. Y esa matriz, la matriz libia, la demonización de un mandatario, la un linchamiento mediático, y luego presentarse como los campeones de los derechos humanos, que van a intervenir y van a salvar al pueblo, que quedó de Libia hoy, vive ahí un tercio de la población, con pozos petroleros controlados por bandas paramilitares privadas armadas. Eso es Libia. Y el Mediterráneo convertido en un cementerio a cielo abierto, con los millones de personas huyendo de las guerras que arman los Estados Unidos. Como el concepto de la libertad se les está gastando un poco, como decía Bolívar hace 200 años, Estados Unidos parece signado por la providencia para plagar de miserias América en nombre de la libertad. Como ya el concepto de la libertad se les quedó un poco erosionado, ahora usan el concepto de derechos humanos, porque todavía hay quien puede preguntar, ¿por qué tiene que ver Estados Unidos con las elecciones en Venezuela? ¿Por qué se mete Estados Unidos con Venezuela? La respuesta que dan, que es muy artera y que se usó mucho desde el Grupo de Lima, como también se usa desde el Grupo Internacional de Contacto, que a la Argentina pertenece, es la protección de los derechos humanos sería un derecho universal, la responsabilidad de proteger. Y eso, que suena tan bonito, fue lo que se usó para intervenir en Libia. Y claro, es lo que se pretende usar para intervenir Venezuela.
Usted dice que existe la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en Venezuela porque quiere sacar el petróleo, en realidad, de Venezuela.
Bueno, está escrito, ¿no? Lo dicen, está escrito. No solo en documentos secretos, sino en documentos revelados. Quieren el petróleo de Venezuela, como quieren el litio de Bolivia. Por eso apoyan los golpes de Estado.
Claro.
No porque piensen que Evo Morales era un detractor de los derechos humanos, o porque les interesen en absoluto los derechos humanos.
Sin duda. Alicia, para no robarle mucho tiempo, me gustaría una reflexión final suya sobre lo que fue la intervención de la vicepresidenta Cristina Kirchner el miércoles en Las Flores, en este acto por el Día de la Memoria, el llamado de atención a el Fondo Monetario Internacional. No es que no queramos, no es una apreciación subjetiva, dijo Cristina, es una realidad, no tenemos plata para pagar la deuda. ¿Cómo está viendo usted toda la negociación que el gobierno argentino está encarando con el Fondo Monetario Internacional?
Mire, no hay Fondo Monetario Internacional bueno y Fondo Monetario Internacional malo. Yo no sé si usted es muy joven, a lo mejor no recuerda, una vez que yo siendo diputada saqué la bandera de Estados Unidos.
Lo recuerdo muy bien. Recuerdo que en esa oportunidad la sacamos en la radio, seguramente usted no lo recuerda porque han pasado muchos años, y usted nos contó que tenía algún lazo con Misiones, no recuerdo exactamente cuál, le iba a terminar la entrevista preguntándole si hace mucho que no viene a la provincia.
Ah, sí, mi mamá vivía en Posadas.
Ahí está.
Por elección, y nosotros conservamos la casita.
Con mucho
gusto vamos de vez en cuando, menos de lo que nos gustaría.
Mire usted.
Pero dice lo mismo, mamá nos ha dejado una herencia gigantesca, que es el amor por la tierra colorada.
Claro, claro. Bueno, ha quedado en la historia aquel episodio cuando usted sacó la bandera, ¿no? Eso, por supuesto que lo recordamos todos muy bien.
Claro, bueno, sabes justamente esto, que el Fondo Monetario Internacional no es neutral, que obedece a un conglomerado que tiene que ver con el Departamento del Tesoro, con intereses de los grandes bancos, es una institución de usura y que pretende primero condicionar económicamente a los países que nos gusta y luego políticamente, ¿no? Tenemos que rebajar salarios, tenemos que dejar que la gente se jubile a los, no sé, 70. En fin, es algo que se repite, no es que Cristín Lagarde será la mala y Cristalina buena. El fondo es el fondo, ¿no? Y yo creo que es oportuna, como siempre, y esperada, como siempre, las reflexiones de Cristina Fernández de Kirchner, porque nosotros primero tendríamos que investigar la deuda, ¿no? Porque es deuda odiosa, es deuda que se contrajo y que el fondo otorgó fuera de los propios estatutos del fondo, porque sabía que la Argentina no estaba en condiciones de pagarlo, y porque sabía que era dinero para la fuga, o sea, no es dinero que se invirtió para mejorar la calidad de vida de los argentinos, se invirtió para la fuga de divisas de los amigos de Macri, y para garantizarle la elección a Macri. Entonces, primero, creo que habría que investigar a fondo la deuda, luego de decidir qué parte de esa deuda corresponde pagar, y dentro de cuántos años, ¿verdad? Porque la Argentina, o sea, no puede seguir pagando los más pobres. Yo creo que en pandemia, que es una concurrencia de crisis de extraordinaria gravedad, porque no voy a decir no que la gente no esté sufriendo, pero la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis de valores, el desmoronamiento de las democracias por descontento de la gente que ve que las democracias representativas no lo representan, no representan sus intereses. Entonces, en este contexto donde podíamos pensar que la pospandemia podía ser un resurgimiento de intereses de valores solidarios, ha quedado demostrado que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, si vemos que la potencia más grande del mundo, Estados Unidos, no puede darle comer a la gente, no la podemos curar, ni siquiera la pueden enterrar, nos damos cuenta de que hay que cambiar el estado de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y hay que cambiar radicalmente el estado de las cosas. Nosotros debiéramos salir de la pandemia más radicalizados, ¿no? No debiéramos salir sumisos, ir corriendo a pagar la deuda que contrajo Macri para que sus amigos se la jugaran, ¿no es cierto?
Sin duda.
La gente necesita comer, necesita vivir, necesita un techo sobre la cabeza, necesita educación para los más jóvenes y también para los más viejos. Entonces, sobre todas estas cuestiones creo que hay que hacer una reflexión profunda y que no hay que hacer consensos perezosos, conformarse con poco. ¿Por qué nos vamos a conformar con poco? Somos el pueblo argentino. Somos el pueblo de Andresito o Alcuradí.
Alicia, le agradecemos infinitamente esta gentileza que ha tenido de atendernos esta mañana. Por supuesto, siempre la esperamos por acá, gustoso de que pueda disfrutar de la calidez del pueblo misionero. Así que le mandamos un gran
muchas
cariño.
Gracias. Antes de terminar, quisiera
sí.
Que se sumen a un reclamo de que cerremos la frontera, ¿no? Ustedes están corriendo.
Sin duda, sin duda, sin duda.
Las medidas que se han implementado y anunciado esta mañana son insuficientes. Yo participé de una carta junto a científicos prestigiosos y personalidades como Félix Chileno, Juan Cortines, etcétera, reclamando el cierre de fronteras. La ministra Bisotti primero contestó que no, el cierre de fronteras no iba a detener la llegada de la nueva cepa. Finalmente se dieron cuenta de que sí, pero hay otra cosa con la nueva cepa,
sí.
Muy, muy preocupante, la cepa Manaos, que ustedes la tienen pisando
sí, sí.
Los
sí,
talones,
sí.
Todos la tenemos en realidad, porque la pandemia viaja en avión. La cepa tiene la característica de que puede volver a contagiar a los que ya tuvimos COVID, como en mi caso,
sí.
Incluso a los vacunados, incluso a los vacunados.
Sí, sí.
Porque la vacuna lo que previene no es completamente la enfermedad, sino...
Cuadros graves.
Que la enfermedad se vuelva letal.
Claro, claro, claro.
Y ahora, la cepa Manaus tiene la particularidad de que puede volver a reinfectar a uno de los vacunados. Entonces, en este momento, tan importante como la vacuna es cerrar las fronteras, pero no tres o cuatro fronteras. A mí me parece de una ingenuidad increíble que salen los vuelos del Reino Unido, no de toda Europa. La gente del Reino Unido llega desde Madrid, llega desde París. Y para los que valoran más el comercio que la vida, me imagino que salvo que la muerte le saque un familiar, un hijo, un padre, hasta que llega ese momento, ¿no? Pero los que valoran más la vida, recién estaba viendo un tweet de un científico muy interesante llamado Resnick, que decía: para los que están valorando el comercio y la vida, por favor pongámosle un valor a la vida para discutir en números reales. ¿Cuánto vale una vida?
Claro.
¿Cuánto vale la vida de 55.000 compatriotas que se han muerto en silencio y soledad en la República Argentina? Pensemos que China, que tiene 1.400 millones de habitantes, hay 5.000 muertos. Nosotros tenemos 55.000 muertos. O sea, no nos ha ido bien, no nos va bien. Hay que cambiar las cosas, hay que tomar medidas radicales. El presidente no puede desaconsejar o desalentar los viajes, cuando sabemos que hay hasta legisladores que viajan contagiados. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha viajado a Brasil con sus hijos en plena pandemia, y el vicejefe de gobierno... Sus hijos volvieron con 44 contagiados con certificados truchos. Que no hay que desalentar, hay que gobernar. Y más importante que la vida, amigos míos, creo que no conocemos nada.
Alicia, como siempre, un gusto hablar con usted, ¿eh? Muchísimas gracias, un gran cariño desde Misiones.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Alicia Castro, ex embajadora argentina ante Venezuela y ante el Reino Unido, pasando por, volvamos a escucharlo en la mañana de la radio pública.